Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estamos contigo en directo en Costa Viva. Te vamos contando esos asuntillos que son de nuestro territorio, de la Mariña Lucense y del occidente asturiano. En este día en que, mira, tenemos nubes y claros, bastantes nubes, la verdad, se esperan más nubes a partir de la tarde y una temperatura agradable, 22 grados. Para hoy, de hecho, nos daban temperaturas bastante elevadas en esta jornada por parte de Meteo Galicia. Vamos a ir dando cuenta de estos asuntillos, como siempre, de la mano de Establecimientos Rey, que nos hace un adelanto de los mismos. Por cierto, te habla Juana Carrera.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Al final son 15 partidos sin salir al campo para el jugador del Villalbés, que propinó un puñetazo a otro del San Ciprián tras el encuentro vergonzoso, la verdad, el domingo pasado en Cospeito entre ambos equipos. Todo esto terminó en tangana, se metió más gente, más jugadores, gente del público, se fueron hacia la zona de vestuarios, la grada, en fin, todo un espectáculo muy desagradable que ha sido condenado desde distintas perspectivas y desde distintas administraciones y entidades. Esta es la pena que se ha impuesto por parte del Comité de Competición de la Federación Gallega de Fútbol. Además, hay 4 partidos de suspensión para el otro jugador implicado también en la agresión, por coger del cuello y derribar al compañero del Villalbés. Y después se les obliga a jugar un partido a puerta cerrada, para que no vaya a la afición y que tampoco, bueno, pues se puedan dar ningún tipo de espectáculo en ese caso. Además de otras sanciones a otros futbolistas de ambos equipos, pues esto es más o menos lo llamativo. Y sanciones económicas, son multas de 300 euros a cada uno de los clubes, además de esas amonestaciones, como decimos, algunos jugadores. Ante todo, desde la Real Federación Gallega de Fútbol insisten en condenar todo tipo de violencia en el deporte, en particular en el fútbol. Afirman que trabajan en el objetivo de la violencia cero y que confían en que todos aprendamos de estas situaciones para concienciarnos de que la violencia no tiene cabida en el deporte y que deben imperar los valores que tratamos de promover desde la Federación. Estas son las palabras que emplean desde la Federación. Consideran que es ejemplar la sanción y otras que se han adoptado a lo largo de la temporada y que representa un paso más en ese camino en el que quieren insistir para erradicar la violencia en el fútbol. Precisamente para eso está la Comisión para el Control de la Violencia, creada recientemente por la Real Federación Gallega de Fútbol, y solicitaron sanciones más severas en los casos de violencia grave. Esperamos sobre todo que no se vuelvan a repetir este tipo de espectáculos, porque dan muy mal ejemplo de lo que es el fútbol y la deportividad. Al fin y al cabo, no es precisamente lo que se quiere de un deporte. Otros temas, Alcoa. Bueno, el lío, la verdad. Mareando la perdiz, porque no sabemos muy bien cómo explicar la situación o en qué situación están. Tampoco lo saben los trabajadores. ¿Tienen la mosca detrás de la oreja? No, la verdad es que tienen un enjambre de abejas detrás de la oveja, de la oreja, porque no tienen nada claro cómo está la situación y por dónde respira Alcoa. Por una parte, parece que sigue con dudas sobre vender o continuar en San Ciprián. Como que baraja las dos opciones. Es como, oigan, a lo mejor vendemos, pero a lo mejor hasta nos quedamos. Lo que pasa es que si se quedan, tienen pérdidas importantes. Aducen pérdidas importantes de aquí a la larga. Pérdidas que les impiden, claro, cumplir el plan de viabilidad. Bueno, pues los trabajadores piensan que están mareando la perdiz y que quieren ganar tiempo. Tras esta última mesa multilateral quedan un par de cosillas medio claras. Habría potenciales compradores, al menos 6, que teóricamente, bueno, pues hay que hablar con ellos todavía. Tienen que realizar visitas a la fábrica y cerrar otros aspectos. Y a partir de aquí, Gobierno y Xunta de Galicia empezarán a hablar con esos potenciales compradores para conocer sus intenciones, para saber si van de buenas. En medio de estas certezas, o medio certezas, pues luego no están nada conforme los responsables de del comité de empresa. Ellos recuerdan que la multinacional americana firmó un plan de viabilidad que no está cumpliendo, apuntan al desmantelamiento de la factoría, por ejemplo, la planta de ánodos, que no se está invirtiendo en el horno de cocción, la falta de información sobre el aumento del nivel de la balsa de lodos rojos o por qué no arrancan las cubas que faltan por poner en marcha, por ejemplo, porque todavía Alcoa está pagando electricidad, ¿por qué no pone en marcha esas cubas para que tenga un mayor rendimiento, una mayor producción? Entre tanto, la Xunta, ¿qué dice? Que va a estar vigilante del proceso y llama a la puerta del gobierno para que haga una apuesta clara para abaratar el coste eléctrico y que destine más fondos económicos a las empresas electrointensivas como Alcoa, que les ponga la vida un poquito más fácil. Y desde el gobierno declaran que ellos siguen trabajando, analizando medidas que favorezcan la solución pactada entre empresa y trabajadores y tal, y piden la máxima implicación de la Xunta de Galicia. También defienden desde el gobierno central, su firme compromiso de lucha por el sector estratégico del aluminio en Galicia y también en España. Así está la situación, así se han pronunciado las administraciones. ¿Y sobre esto qué opinan los trabajadores o una parte, una sección sindical del comité de empresa? No todo el comité de empresa, insisto, una sección sindical. Comisiones Obreras, pues dice que Alcoa está ganando tiempo y que lo que hay que hacer es movilizarse. Como tienen pactada la paz social con Alcoa, lo que pueden hacer es movilizarse, pero para que muevan pieza las administraciones, para mover a los políticos, dice José Antonio Zan, como representante del sindicato Comisiones Obreras.
Tenemos la paz social firmada con Alcoa, pero no con nadie más. Así que nosotros podemos hacer una serie de movilizaciones muy amplia. Hay que empezar a pensar que hay que moverse. Si no nos movemos, no vamos a conseguir que los políticos, que ya les cuesta moverse, se muevan.
Pues ahí está, es un llamamiento que hace Comisiones, espera poder tener algo de quórum con el resto de integrantes del comité de empresa y de todos modos los trabajadores están llamados a una asamblea general el próximo martes 18 a las 12 del mediodía en el comedor de la fábrica para tratar la situación actual del complejo Alcoa San Ciprián. Otros temas, el Ayuntamiento de Ribadeo y la Asociación Española contra el Cáncer de Lugo ponen en marcha rutas saludables para que la gente pase un ratito, una hora, hora y pico, así es mucho más saludable en medio de la naturaleza, que salgan a la calle, que se sientan acompañados de otras personas, bueno, que se olviden de los problemillas graves que tienen en la vida, ¿no? Esas rutas serán los martes y los jueves a partir de las 10:45 y el punto de salida es la Plaza de Abastos. Para participar hay que inscribirse, lugo@contraelcáncer.es. lugo@contraelcáncer.es. Luego escuchamos a Elena Sierra, la concejal de Bienestar Social, que da detalles. Y este sábado 15 de junio arrancan ya las antevísperas del Ribadeo Indiano con un paseo guiado, teatralizado, que correrá a cargo de Suso Martínez. Estas visitas van a seguir a lo largo de todo el verano. La concejal de Turismo, Marta Saiz, explica que en un afán de remarcar el contenido cultural del evento, ya en lo que serán las antevísperas y las vísperas, pues aumentan el protagonismo y de esta manera contarán con múltiples y diversas actividades que se van a repartir durante el mes de junio, comienzos de julio, visitas guiadas, talleres de repostería indiana para hostelería y familias, monicreques, teatro, bueno, y alguna que otra sorpresita más. Sabes que el Resurrection, además de ser un macroconcierto que atrae muchísimas personas a la localidad de Viveiro y a todo el entorno de la Mariña Lucense, moviliza mucho la economía y el comercio y la hostelería y todo, y la verdad es que nos llena todo de color, básicamente negro, que es el que utilizan los Resus, pero mucho más de color, de música, de mucha juventud y mucha gente que peina canas también, porque viene gente que peina canas, por supuesto. Bueno, pues además de todo esto, que genera más de 1.000 puestos de trabajo directos y señalan que más de 6.000 indirectos. El festival cuenta con el apoyo también del Ayuntamiento, la Diputación, la Xunta, vuelve a ser uno de los 10 festivales más grandes del país en este año 2024 en que estamos y además pues genera empleo. Es la 20ª edición del Resu, parece mentira, y dan a conocer una estimación más o menos en cuanto al empleo que generan en esta edición. Un estudio posterior a la realización aportará más datos, pero la estimación, dicen a día de hoy, sitúa en más de 1.000 los empleos directos que genera el Festival de Música de forma así, directa. Además, más de 6.000 los empleos indirectos que se generan, y no solo en Viveiro, sino que es a lo largo de toda la provincia de Lugo. En cuanto a la ocupación hotelera, otro año más, toda la comarca de la Mariña, prácticamente toda la provincia de Lugo, experimenta un 100% de su capacidad hotelera completa. Otro dato que demuestra la importancia de ese fenómeno del turismo, de festivales en Galicia, o del fenómeno en concreto del resu aquí en nuestra zona. En materia deportiva, 70 equipos van a participar los días 15 y 16 de junio en el 19º torneo Alevini Mini Prebenjamín de fútbol. Esto lo organiza la SD de Ribadeo. Los equipos llegarán procedentes de Portugal, Cantabria, Asturias, Castilla y León y también, por supuesto, de Galicia. Serán cerca de 1.000 jugadores, unos 3.000 acompañantes, un montón de gente que también dinamiza la economía local, por supuesto, y dan mucha alegría a la zona. El concejal de deporte, Francisco José Silvén, se ha referido a la importancia de la celebración de estos eventos, porque son torneos que atraen a miles de personas a la localidad en estos primeros fines de semana de junio, y supone, pues eso, la dinamización económica. De esto te vamos a hablar y de muchas cositas más. Hoy queremos hacer un recorrido por la historia de los 30 años de vida de la Escuela de Música de Ribadeo, porque los celebran en estos momentos, están cumpliendo su 30º aniversario, tienen una celebración también este fin de semana, una fiestuki, bueno, un espectáculo, ¿no? Pero es una fiesta, es su fiesta de 30 años, y bueno, pues queremos profundizar un poquito en el significado de la música y el significado también de la Escuela de Música para Ribadeo. ¿Qué sería Ribadeo sin la Escuela de Música? ¿Cuantísimos músicos de los que tenemos en Ribadeo, que son muchísimos, han salido de la Escuela de Música o han dado clase ahí o están dando clase ahí o se han formado ahí, etcétera, etcétera? Además de todos los que forman parte de la banda y toda la gente amante del mundo de la música. Hoy, música. Y mucho más. Quédate con nosotros si te apetece un ratito de radio. Hasta las 2 de la tarde, paramos a la 1, retomamos a la 1:30. Esto es Costa Viva. Echamos un vistazo al pronóstico meteorológico para las próximas horas, porque esto del tiempo nos preocupa siempre y mucho, ¿verdad? A ver si se puede o no se puede ir a la playa. Pues en principio parece que no, ¿eh? En fin, ahora tenemos algunos claros, pero a partir de la tarde parece que se va a cubrir todo y va a llegar alguna llovizna fina en plan orvallo. Por la noche también cubierto. Mañana, cubierto todo el día. Nos dan los cielos bastante nubosos para mañana, con viento del oeste a ratitos. Será moderado. Las temperaturas no estarán mal, entre 13 grados de mínima y 21 grados de máxima. Pero lo bueno viene el fin de semana. Tendremos nubes y claros y temperaturas de 21 o 22 grados con vientos débiles del suroeste, más o menos. Eso para el fin de semana. Hoy y mañana un poquito así, de aquella manera. A ver el tráfico.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula esta hora.
Pues echamos un vistazo a las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico y nos da una muy habitual, y ya sabes cuál es, en la autovía del Cantábrico, en la zona del Fiouco, hay niebla. Tienes que ir con un poquito más de cuidado, reducir la velocidad, porque cuando se pone la niebla ahí, la verdad es que verse se ve muy poco. El resto de las vías por ahora no presentan problemas.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
Pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios.
En Suministros Beipa, empresa de fontanería, calefacción y gas de Foz, necesitamos fontanero. Si estás interesado en nuestra oferta de empleo, llámanos al 982-132-340. Suministros Beipa en Foz, precisa fontanero.
Queres garantizar o teu futuro profesional? Matricúlate no IES Marques de Sargadelos, o teu é o sector industrial. Ven o ciclo superior de química industrial e realiza prácticas nas empresas máis punteiras do sector. Prefires traballar nunha piscifactoría? Estuda o novo ciclo medio de cultivos acuícolas. Unha formación profesional dual intensiva con prácticas nas empresas máis importantes do sector na Mariña, remuneradas dende o primeiro ano. Outro ano máis, o IES Marques de Sargadelos continúa ofertando o ciclo FP básica de informática de oficina. Non o penses máis. O prazo de presentación de solicitudes vai do 24 de xuño ás 9 ata o 4 de xullo ás 13 horas. Infórmate no IES Marqués de Sargadelos.
COPE de la Costa.
Estar informado.
16 minutos para la una y de la mano de nuestra compañera Carmen Hermida y también del portavoz del Partido Popular en la Diputación de Lugo, Antonio Mígide. Hacemos un repasito de actualidad provincial.
Nos centramos este jueves en la actualidad ante alcance provincial. Lo vamos a hacer con el Grupo Provincial del Partido Popular. Está con nosotros su portavoz, Antonio Mígide. ¿Qué tal? Saludos. Bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Si le parece, comenzamos haciendo un análisis de lo que fueron los comicios electorales del pasado domingo, esas elecciones europeas. Lo cierto es que llevamos enlazando muchas citas electorales en los últimos tiempos y todo hay que decirlo, todas con grandes resultados para el Partido Popular.
Pues sí, efectivamente, la verdad es que en las últimas, en todos los últimos comicios, en todas las últimas elecciones que hemos vivido desde el Partido Popular estamos realmente satisfechos, han sido buenos resultados, la gente, la ciudadanía nos está respaldando y eso es algo pues que nos imprime todavía una mayor responsabilidad y ganas de trabajar, pero que nos da también ánimos para seguir. Y efectivamente, a nivel nacional han sido unos buenos resultados, se ha subido de forma exponencial el resultado del Partido Popular a nivel nacional y a nivel gallego han sido realmente excepcionales. Hemos subido a nivel gallego de forma muy, muy notable, muy salientable y ya centrándonos quizás en la provincia, que es lo que nos ocupa, o en este caso donde tenemos responsabilidad, pues son muy buenos, son unos resultados muy buenos. Hemos tenido una subida muy grande de votos, prácticamente uno de cada dos lucenses vota al Partido Popular, el 50% de los lucenses, y frente a esta subida del Partido Popular vemos que PSOE y BNG se estancan o más bien bajan, se hunden. ¿Esto qué quiere decir? Lo primero que de estos datos, la primera lectura que sacamos de estos datos es que este es el principio del fin del Partido Socialista y del BNG como gobiernos de perdedores. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues que a nivel provincial el Partido Socialista se dejó en la gatera 32.000 votos. Más de la mitad de los votantes del Partido Socialista en la provincia de Lugo han quitado su confianza a esta formación política. Y también ha bajado de forma notable el bloque nacionalista gallego. Allí donde los votan, allí donde los conocen, no los votan. Por ejemplo, el presidente de la Diputación no solo se ha dejado más del 50% de los votos en la provincia, sino que allí donde es alcalde, en Monforte, se ha dejado también prácticamente la mitad de los votos. Es decir, no lo votan donde mejor lo conoce. Y esto es algo realmente llamativo. Y lo mismo le pasa al bloque nacionalista gallego. El vicepresidente de la Diputación es, como bien sabemos, concejal en Sarria, y allí también ha bajado un 20%. Por eso vemos que están teniendo una pérdida de apoyos enorme. Y además, esta pérdida de apoyos ahora va reflejada con las mentiras constantes. Por ejemplo, el bloque nacionalista gallego mintiendo con ese supuesto eurodiputado que iba a tener en Galicia, que a día de hoy pues vemos que es un fijo discontinuo, como decía el presidente Rueda el otro día. La diputada Ana Miranda, que mandan al Parlamento Europeo por parte del bloque nacionalista gallego, realmente es a tiempo parcial, porque ni siquiera un diputado han logrado conseguir en esos pactos con etarras, diciéndolo con todas las letras, con etarras, como son los miembros de Bildu. Por cierto, candidatos de Bildu estaban, como bien sabemos, condenados por actos terroristas, y con los independentistas de Cataluña. Es decir, ni siquiera han sido capaces de garantizar tener un diputado de verdad por parte del bloque nacionalista gallego en el Parlamento Europeo. Por eso, realmente muy satisfechos por nuestros resultados, sobre todo satisfechos por ver que los gallegos y que los lucenses están restándoles todo el apoyo a estos gobiernos de perdedores de PSOE y BNG.
Bien, pues comenzamos ahora sí hablando de otra cuestión, y es que el Partido Popular de Lugo envía una carta a Óscar Puente, el ministro de Transporte, para recordarle todos los deberes pendientes en materia de infraestructuras aquí en la provincia de Lugo, la más aislada de Galicia. Recordamos que Óscar Puente visitará mañana la ciudad de la Muralla.
Efectivamente, desde el Partido Popular, aprovechando que mañana el ministro Puente va a estar en Lugo, pues queremos, en primer lugar, darle las gracias, hay que ser justos, porque después de muchos años o muchos meses de presión, pues ha escuchado alguna de las demandas del Partido Popular. Parece que se va a acometer alguna mejora de mantenimiento en la Nacional 540, parece que se va a acometer alguna obra de mejora de mantenimiento en la A6, y todas estas son demandas del Partido Popular. Por eso hay que ser agradecidos. Tarde, mal y arrastro, pero alguna cosa se va haciendo. Y queremos aprovechar esta visita no solo para agradecerle que escuche las peticiones del Partido Popular, sino también para decirle y recordarle al ministro Puente que tiene muchos compromisos, muchos deberes adquiridos en la provincia de Lugo. Desde el Partido Popular, lo primero que tenemos que decirles es que mañana viene a ver la estación intermodal, si no nos equivocamos. Y no nos gustaría en Lugo, Carmen, no nos gustaría en Lugo tener la primera estación intermodal de la historia sin trenes. Pero la realidad es lo que vamos a tener, porque no hay frecuencias de tren como Madrid, no hay frecuencias para ir a Barcelona o para ir al resto de la meseta, no tenemos conexiones con el resto de Galicia. Lugo estamos aislados en materia de ferrocarril, estamos actualmente, y más aislados estaremos en el futuro, porque, como bien sabes, Carmen, el Partido Socialista y el BNG han condenado a Galicia a ser la única provincia de Galicia y su entorno sin alta velocidad. Lugo será la única capital de Galicia y su entorno sin alta velocidad. Lugo se queda al margen de la red de alta velocidad española. Lugo se ha quedado sin variantes para tener, pues, la posibilidad de llegar, por ejemplo, a Orense en un plazo de menos de una hora, en un periodo de tiempo de menos de una hora, o llegar a Madrid en menos de tres horas. Lugo no solo está condenada sin alta velocidad, Lugo está condenada también sin transporte, sin la red europea del transporte de mercancías. Nos han dejado fuera PSOE y BNG también. Por eso, desde el Partido Popular exigimos al ministro Puente que nos conecte por ferrocarril y que estudie además las conexiones internas dentro de Galicia de Lugo. Por ejemplo, la conexión de Lugo con Santiago, que no la tenemos y que tampoco están en los planes del ministerio. Estamos aislados por vía férrea, por ferrocarril. Estamos aislados también en la Mariña. El FEBE está prácticamente infrautilizado o en desuso, pero estamos aislados también en materia de carreteras. Las que tenemos están absolutamente abandonadas. Lo decíamos antes, la autovía A6, lo decíamos antes, la A54, mira que es la más nueva y está absolutamente deteriorada en muchos puntos, la propia A8. En definitiva, se necesita una inversión importante en autovías y en nacionales. Cualquiera de las nacionales que podamos citar, la 120, la 540, la 640, cualquiera de las que citemos a lo largo de la provincia, está en un estado lamentable de conservación y de mantenimiento. Pero es que hay que apostar no solo por mantener, que hay que hacerlo, y el PSOE y el BNG no lo están haciendo, sino por construir. Y es que la A54, que es la autovía Lugo-Santiago, no vemos que avance a ningún ritmo. Vemos que sigue parada y siguen dando plazos y plazos y plazos, pero no se acaba. La A56, que debería conectar Lugo con Orense, ni está ni se le espera. Ha desaparecido de todos los planes del ministerio desde que el PSOE y BNG hacen sus pactos para tener a Pedro Sánchez en la Moncloa. Y si nos vamos a la Mariña, la 74, pues tampoco aparece por ningún sitio. Entonces, desde el Partido Popular queremos aprovechar esta visita de Óscar Puente para enviarle una carta recordándole todas estas infraestructuras que cité, que las tiene pendientes, que luego las necesitamos, y que no puede ser que el Partido Socialista Obrero Español y el Bloque Nacionalista Gallego estén haciendo de Lugo la provincia más aislada de España.
Y de las infraestructuras a esa labor de fiscalización que realizan desde el Partido Popular en la Diputación Provincial de Lugo. Y poniendo el ojo en los últimos días en la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego. Ustedes han señalado que la Diputación Provincial de Lugo concedía ayudas por casi 200.000 euros desde el año 2019 a una empresa de la que Ana Pontón es accionista, ¿no? ¿Qué nos puede contar al respecto?
Efectivamente, no es algo que nos inventemos desde el Partido Popular, es algo que reconoce la propia Ana Pontón, candidata del Bloque Nacionalista Gallego a la Xunta de Galicia, y Olaya Rodil, número uno del Bloque Nacionalista Gallego en la provincia de Lugo, también a ese Parlamento gallego. Son copropietarias de una empresa, de una sociedad, de la cual la Diputación de Lugo le ha dado durante los últimos 4 años 200.000 euros. Carmen, yo creo que está fuera de toda ética, de toda moralidad. Yo creo que ningún político podemos estar dando desde las administraciones que gobernamos o que gobiernan nuestro partido y nuestros compañeros de partido dinero a nuestras empresas. Esto yo creo que es algo que no habría que explicarse. Pero parece que en el Bloque Nacionalista Gallego esto no es así, porque el Bloque Nacionalista Gallego tiene una sociedad integrada por buena parte de los altísimos cargos del bloque, que está participada, como digo, por ellos, que son los propietarios y que desde las instituciones donde gobiernan no paran de hacerle contratos menores y de enviarle dinero. Hablamos con nombres y apellidos. Sermos Galiza, una sociedad, un medio de comunicación del Bloque Nacionalista Gallego, pagado por las diputaciones provinciales donde gobiernan, por los ayuntamientos donde gobiernan, un medio que es propiedad de Ana Pontón y de otra serie de políticos del bloque, y que están financiando desde instituciones como la Diputación Provincial de Lugo. Y esto lo estoy diciendo con total tranquilidad, pero con mucha contundencia. Y además, sin esconderme y sin ocultar los nombres. Ana Pontón es propietaria de un medio de comunicación, Sermos Galicia, que está siendo financiada con 200.000 euros de la Diputación Provincial de Lugo. Y esto está fuera de toda ética y moralidad. Ellos, que van de dignos, son los primeros, son los más caciques de la clase para financiar sus propias empresas.
También el Partido Popular ha señalado en los últimos días que Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego están intentando crear una red de funcionarios afines en las administraciones que controlan para intentar perpetuarse en la Diputación.
Bueno, efectivamente, decíamos que el Bloque generaba empresas que después financiaba a través de las instituciones, y el Partido Socialista parece que está más empeñado en tejer una red de funcionarios afines en la Diputación Provincial de Lugo y en todos los ayuntamientos que gobierna. Vamos a enumerar los últimos casos que hemos detectado para que los oyentes sean un poco conscientes de cómo funciona esa red clientelal del Partido Socialista. Uno de los últimos casos que denunciamos es el curioso caso de la exteniente de alcalde del Partido Socialista en Lugo, que actualmente es funcionaria interina de la Diputación Provincial, es decir, no tiene plaza en propiedad, pero a pesar de ser interina, es la jefa de servicio de contratación de la Diputación Provincial de Lugo, pasando por delante de muchos funcionarios de carrera con muchísimos años de experiencia en la administración y en la propia Diputación Provincial. No entramos a valorar la valía de esta persona, pero es llamativo que, siendo una persona contratada temporal, esté por encima de gente que lleva más de 20 años en la Diputación Provincial. Probablemente tenga algo que ver haber sido teniente de alcalde del Partido Socialista en Lugo. Pero este es uno de muchos casos. Por ejemplo, también hay que valorar, Carmen, voy a ser un poco irónico, hay que valorar la capacidad de estudio, la capacidad de sacrificio, la capacidad en las oposiciones de los miembros del gabinete del Partido Socialista del Benega en la Diputación Provincial de Lugo. Porque si no, no se entiende que el jefe de gabinete de José Tomé, del presidente de la Diputación, acabe siendo, ahora, lo será en unos días, el secretario del Ayuntamiento de Antas de Ulla. Curiosamente, después de haber renunciado la número uno en esa oposición, que casualmente también es una funcionaria del Ayuntamiento de Monforte, también con fuertes vínculos al Partido Socialista. Es decir, el jefe de gabinete de José Tomé va para secretario del Ayuntamiento, donde gobierna el Partido Socialista y cuya alcaldesa es diputada provincial y mano derecha de José Tomé. Bien, si esto no fuese poco, hay dos personas más del gabinete del PSOE y del BNG, concretamente del gabinete de presidencia, que se presentan a una oposición dentro de la Diputación Provincial de Lugo como técnico audiovisual y, curiosamente, vuelvo a recalcar, tienen tal capacidad de estudio en el gabinete del Partido Socialista que sacan el número uno y el número dos en esa oposición. Hombre, no quiero ser mal pensado, pero es muy llamativo que unas personas del gabinete directo de presidencia, primero, tengan la poca moralidad de presentarse a un examen de oposición en el mismo gobierno en el que forman parte como gabinete. Pero, una vez presentadas, sacan la plaza 1 y la plaza 2. Muy llamativo. ¿Casualidad? Carmen, yo no creo en las casualidades. Más bien creo que el Partido Socialista está enchufando y colocando a dedo en oposiciones públicas, en ayuntamientos y diputaciones gobernados por el Partido Socialista, a todo simpatizante, a todo afiliado, a todo miembro de gabinete que puede. Y en este caso, el gabinete de Tomé está siendo colocado en todas las instituciones. Y estoy seguro que quedan muchos más. Y veremos a lo largo de los próximos meses más casos. Por cierto, esto no es un caso exclusivo de José Tomé. José Ramón Gómez Besteiro, expresidente de la Diputación Provincial de Lugo, ex o actual candidato del Partido Socialista a la Xunta de Galicia y parlamentario gallego, ya hizo lo mismo con su gabinete no hace demasiado tiempo cuando gobernaba Lugo. Vemos que los que van de dignos, los que van de limpios, los que van de puros, hablo del PSOE y del BNG, son quienes usan la Diputación para financiar sus empresas y quienes usan la Diputación para enchufar a sus amigos.
Pues hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Hemos repasado solo algunos de los asuntos en los que están trabajando en los últimos días desde el Grupo Provincial del Partido Popular. Agradecemos a Antonia Meijide que nos haya acompañado hoy aquí en la radio. Por cierto, que está de santo. Muchas felicidades.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Muchas gracias por el santo. Un saludo.
Gracias.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Dale cintura, mami. Dale cintura.
ano máis festas en Vila Martín Pequeno na honra a San Xoán de Golado en Barreiros. Venres 14, gran verbena a partir das 11:15 da noite con gran parada e cinema. Sábado 15, misa a 1:15 do mediodía, procesión e sesión vermú co Grupo Lume. Ás 3 da tarde, terceira festa do Requesón e xantar popular no campo da festa servida por Pulpería Suso de Lugo. Ás 9 da noite, churrascada gratis e para acabar o día, verbena co Grupo Lume e Trío Nostalgia. Hai amplos aparcadoiros gratuitos, servizo de bocatería, atraccións para nenos, o campo estará cuberto con carpa. Recorda, este venres 14, sábado 15 de xuño, festas en Vila Martín Pequeno, en Barreiros.
30 minutos pasan de la una del mediodía y 30 minutos tenemos por delante para continuar contigo hablándote de esos temas cercanos de la Mariña y del occidente asturiano. Como te había adelantado, vamos a hablar un poquito de la Escuela de Música de Ribadeo, que bien lo merece, que lleva 30 años ahí formando a gente, ayudando a gente a encontrar su futuro profesional, su camino en la vida, ayudándoles a sentirse mejor, porque la música acompaña, ayuda, es revulsivo, es bálsamo, es un poquito de todo, ¿verdad? Se sepa o no se sepa, los que tienen la suerte de saber, pues todavía mejor, y los que son virtuosos ya ni te cuento, pero la música a todos nos dice algo. Pues de la Escuela de Música de Ribadeo te vamos a hablar enseguida, y luego también queremos pasarnos por Trabada para ver cómo se van planteando las cosas de cara a la llegada del veranito, para ver cómo tienen el tema preparado, porque cada vez son más las personas que andan por la zona. Enseguida nos metemos en materia, solo escucha estos dos consejos publicitarios.
En Fondo Parque Empresarial, parcela 34, Gasóleos Eugenia, con nova xerencia. Distribución de gasóleos a domicilio, gasóleo de automoción agrícola e de calefacción. Distribuidor de Cepsa. Podes chamar o 650-453-308 ou o 982-140-096 e facer o seu pedido. Dispoñemos de servizo de contestador. Pode deixar a súa mensaxe e xa nos o chamamos o antes posible. Temos os prezos máis competitivos. Gasóleos Eugenia. Levamos 30 anos o servizo dos nosos clientes.
¿Sientes dolor o necesidad repentina de orinar? Disfunción eréctil, agrandamiento de la próstata. Si tienes más de 50 años, es hora de visitar al urólogo. Recuerda que la mejor medicina es una buena prevención. En la clínica Más Salud en Foz, contamos con el urólogo Marcos García Expósito, miembro de Más Urología, un equipo altamente preparado para garantizar un tratamiento personalizado con los mejores resultados. Llama al 982-06-2315 e infórmate. Clínica Más Salud en Foz.
COPE de la Costa.
Estar informado.
A banda cumpre 30 anos, son moitos anos que celebrar, dende logo moitas experiencias, moita aprendizaxe, moitos alumnos, moitas vivencias, moitos compañeiros. Temos con nos o responsable, o director da escola, para falar un ratiño, é Hugo García. Hugo, como estamos?
Hola, que tal, Juana? Muy bien.
Non levas 30, non 30, pero sí que levas moitísimos anos aí na Escola Municipal de Música Ribadeo. Contanos cantos.
Pois a verdade é que como profesor levo 23 anos e anteriormente fui un alumno, con o cal sí que levo esos, bueno, esos 30 anos que cumpre o centro, pois os vivín prácticamente íntegros, ¿no?
Casi, entón, sí, señor. Lembras entón como era? Non sei se cambiou moito ou sigue ser lo mismo. E, en plan infraestructura, quero dicir, ten aspecto de continuar como sempre.
Sí, ao final a sede foi a mesma que a antiga Casa do Mar, ¿no? Pero bueno, sí que foi evolucionando. Ao principio a escola era, bueno, éramos un grupiño moito máis reducido de alumnos e alumnas, o plantel de profesores tamén era moitísimo máis reducido. A escola empezou tendo pois uns 3-4 profesores e profesoras e agora somos 13. No principio usábanse pois un par de aulas, 3-4 que había aquí na planta baixa que habían cedido, e agora mesmo estamos usando o 99% do edificio. Pois bueno, sí que se foi evolucionando, ¿no? Bueno, metendo materias novas e demais. Pois bueno, a pesar de ser a mesma ubicación, pois cambiaron as cousas.
Son moitísimas as persoas que apostan pola música, moitos alumnos cada vez máis que tedes a música e tamén a danza, que tamén a tedes incluída. É unha evolución tremenda. Como ou por que pensas que isto?
Bueno, non sei... Bueno, a verdade é que antes era casi máis doado atraer a alumnado, porque, bueno, na época que eu estudaba a oferta de actividades fora dos estudios regrados, pois era moito máis reducida. Agora competimos con 1000 academias que hai por aí de todos os tipos, con escolas deportivas de todo tipo, que antes era máis complicado, ¿no? Pero, bueno... Al final a formación que nos creemos, apostamos, claro, lógicamente, totalmente por la formación musical de danza, por lo que lle supón y porque favorece a formación en todos os ámbitos. Entón, bueno, creemos que esa visión se extrapola bastante y a facemos visible, pues eso, con esta vida cotía que temos, ¿no? Y esa, bueno, manía, vamos a decir, que a escola participe en moitas actividades, que salga de estas catro paredes e que o traballo que se fai se sea visible. Entón, bueno, eu penso que esa forma de ver o traballo que aquí facemos está sendo recoñecido pola xente e cada vez hai máis alumnos, ademais, de fora de Ribadeo, da comarca de Asturias e da propia Mariña, pois cada vez hai máis alumnado. Entón, bueno, creo que por aí foi un pouco o traballo feito, ¿no?
De todos modos, penso que é un luxo, a verdade, ter unha escola destas características con tantas disciplinas que aprender e aquí na nosa zona, porque ao fin e cabo Ribadeo non deixa de ser unha poboación de 10.000 habitantes.
Sí, a verdade que sí, e isto foi, bueno, unha continuación dese proxecto inicial que comenzara Hernán. Y que este modelo de escola, este modelo Ribadeo, que se tomó en algún tempo, foi referencia cando por fin dieron un pouco de forma ás escolas de música e deixaron de ser, cada un pouco ao seu xeito, ¿no? Cando no ano 93 a Xunta de Galicia creou, ese documento que regulaba estas escolas, se tomou como referencia este centro. De aí a especialización do profesorado, moi poucas escolas teñen un plantel como ten a de Ribadeo, 13 profesores e profesoras. En outros sitios, a pesar de ser máis pequenas, pois teñen moito máis reducido o persoal, e bueno, ao final eso repercute en todas as cousas, tanto na implicación dos traballadores e das traballadoras, na formación do propio alumnado. Entón, nos consideramos que este proxecto e este modelo é válido. Lógicamente, hai cousas que sempre hai a mellorar, ¿no? Pero creemos que funciona moi ben e apostamos totalmente por él.
E moita xente aposta por él, por suposto. Como é o día a día? Que tal se levan as relacións entre os profesores, os alumnos, a xente entre sí? Que ambiente se vive na escola de música?
A verdade é que é un ambiente, eu recordo de cando foi un alumno, xa era daquela un ambiente moi familiar, éramos unha pequena familia, digamos, esta familia foi medrando, e a verdade é que hai moi bon ambiente, a relación é moi cercana, a verdade é que as familias ao ir a traer aos nenos e nenas, sempre hai unha relación diaria, entón, ao final pasan bastantes horas aquí a semana es un contacto moi moi directo e se crean vínculos importantes, ¿no? Entre alumnado, profesorado e familias.
E dime unha cosa moi persoal, que te aporta a ti a música? Quero dicir, porque ás veces a música é bálsamo, outras veces é revulsivo, axuda a impulsarse, ¿no? A sair para adiante na vida. Creo que atopas ti na música para sentirte mellor.
Creo que xa non é solo o que atopo na música, ¿no? É unha forma de vida. Eu empecé a estudar con 7 anos, iba ao conservatorio a Coruña a facer os exames, e entón creo que desde tan pequeno é un xeito de vida. E ahora mismo non sabería que facer si tivera que deixar esto, os grupos nos que participo, ou algo. Aparte de ser un medio, é unha forma de vida totalmente.
Unha forma de vida. Non vivirías senón sin a música, non? Non a concibes.
Sería complicado. Gostaríame adaptarme a deixar todo isto e, non sei, buscar outra forma de vivir. porque incluso xa non é solo o traballo, é que fora do traballo, pois eso, participamos en outro tipo de, temos grupos con, bueno, con compañeiros de outros centros, con amigos, con amistades, que si concertos, que si actividades fora, pero ao final casi todo está circulando alrededor da música, ¿no? Y en casa, pues igual, siempre algo de música escoitando. Bueno, por eso digo que es una forma de vida y pues, sería complicado buscar algo fuera de esto.
Complicado, entonces, vivir fuera de la música. Dime una cousiña, porque levas moitísimos años ahí, no sé, o da Escola de Música Municipal, pasarías moitas aventuras, moitos momentos, uns entrañables, otros más difíciles, otros más alegres. ¿Terás alguna que otra anécdota? ¿Lembras alguna?
Sí, bueno, como dices, bueno, hubo momentos buenos, hubo momentos non tan bons, pero bueno, nese tempo de inicio, cando estábamos aquí no, na escola como alumnos, recordo, bueno, que era eso, éramos moitos menos alumnos, e o propio Hernán Naval nos levaba a veces a grupos de alumnos, a cursos de formación que había en outras cidades, en outras vilas, e éramos moi dados, unha, a chegar tarde aos cursos, e outra, a apurar o depósito de combustible do coche ao máximo. Hasta tal punto de alguna vez quedar tirados na propia estrada por quedar sin gasolina, no sabía, por ajustar, porque era todo así a última hora.
Sí que quedaste tirados, vamos.
Sí, sí, sí.
Pues esas anécdotas, esas cosas que aún lle pasa cando ten amigos, compañeros, unha forma de vida tamén que precisamente esa actividade complementaria ou vital na vida, a música. Que sería de Ribadeo en a Escola de Música? Como pensas que sería a vida?
Pois mira, en unha vila como Ribadeo, ademais, que ten tanta tradición que con grupos pois como a Coral Polifónica, como a propia banda municipal, un montón de grupos de rock que surgiron aquí en Ribadeo, a música tradicional. Eu penso que bueno, ao final de todas esas agrupacións ou formacións, unha porcentaxe grandísima de esas persoas pasou por a escola. Que quizáis, se non houbera escola, houberan formado esos grupos, seguramente, bueno, ou non. Pero, bueno, que faltara un centro deste tipo, creo que sería unha carencia moi moi grande para unha vila como, bueno, como é Ribadeo, que ten ese interese cultural e, bueno, sobre todo por, bueno, en este caso pola música e pola danza. Entón, bueno, eu creo que faltaría ese motor dinamizador, ¿no? En canto a esa creación de grupos e de actividades e demais.
Dende logo, xermen de grupos, de actividades, de músicos. Por certo, que ides facer para celebrarlo? Que non os, bueno, non te preguntei.
Bueno, pois, a ver, levamos todo o curso facendo así, a parte de actividade habitual do centro, ¿no? Pois íamos algún tipo de exposición e algún tipo de actividade máis. E, bueno, este festival de peche de fin de curso deste sábado, día 15, pois, bueno, vai un pouco recordando, sobre todo, pois, estes 30 anos de historia, ¿no? Recordando un pouco de onde xurdiu toda esta iniciativa, por onde pasou e onde estamos agora mesmo. Entón, bueno, aparte de eso, de das actuacións habituais, das formacións da escola, pois, bueno, nada, unhas cantas sorpresiñas por aí, pero, bueno, pouca cousa, porque temos moito traballo encima. E, bueno, despois a maiores, o día 22 faremos unha comida de 30 aniversario que, bueno, está aberta a todo o mundo, para quen queira acompañarnos, e nese día, bueno, un pouco eso, unha xuntanza, unha pequena xuntanza, e nada, para compartir con todas as persoas que pasaron por aquí ou quen queira.
Un momentiño de confraternidade. Moitísimas gracias, Hugo García, por estar con nós, que celebredes outros 30 anos máis, e que os vexas.
Gracias a vos.
Y de Ribadeo saltamos a Trábada para ver cómo andan las cosas por allí y hablamos con el alcalde Rubén García. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos a puertas, como decía do Brao, hay mucha gente ya por aquí. No sé si están ustedes ya preparados para recibir, porque hay mucha gente también que pasa por Trábada.
Sí, llega época de verán y ya estamos con esa planificación, con esa previsión de preparar o verán, donde, bueno, como en todos os concellos veciños, pois aumenta o número de visitantes ao noso concello. De feito, o próximo mércores, día 19, abrimos tanto a oficina de turismo como o centro etnográfico Xosé Rocha, que, bueno, o centro etnográfico tiñámolo, pois o réxime de visitas baixo demanda, baixo cita previa, chamando aquí ao concello. Como ben dicía, desde o próximo miércoles pois contaremos con un técnico de turismo durante os meses de verán, así que tanto de mércores a domingo de 10 a 2 contaremos co centro etnográfico aberto. Desta forma, pois, continuamos con ese proceso de potenciar o que é o turismo no noso concello, tanto, como comentaba, neste fantástico centro etnográfico que temos, que ti personalmente, Juana, puideche visitar en persoa, é que, bueno, a verdade é que é un atractivo da nosa zona, xa que todo tipo de visitantes, sexa unha persoa de maior idade ou dos máis novos, pois a verdade é que salen encantados da visita ao noso centro etnográfico gracias a ese noso veciño, a Rocha, que nos donou pois toda esa cantidade de objetos que temos expostos no centro etnográfico. Aí unimos as nosas rutas de senderismo, que é outro dos puntos fortes turísticos no noso concello, que, bueno, como xa comentamos en anteriores ocasións, estamos a potenciar tamén no noso concello, xunto ca asociación de senderismo trabada paso a paso. Precisamente este próximo 23 temos a primeira das rutas dese programa, que ainda sigue a inscripción aberta ata o 19 de xuño, por certo. A verdade é que levamos moi bo ritmo de inscripción, vamos xa en casi 60 persoas, para ser a primeira do programa que realizamos, pois non está nada mal, e contamos que nesta semana que queda de período de inscripción, pois que ainda se note máis xente, que todo o mundo, desde logo, vai ser benvido aquí no Concello de Trabada.
Pues todo o mundo benvido no Concello de Trabada, claro que sí, ainda hai tempo para anotarse. Por outra banda, teñen cuberto, penso, todo o tema dos campamentos, non?
Vimos de pechar o prazo de inscripción en xeral de todos os programas de conciliación que contamos no noso concello, neste caso no campamento de verán, que este ano aumentamos o número de prazas que ofertábamos, ata chegábamos ás 40 prazas, casi ao 100%. A verdade é que é un orgullo que tanto as familias do Concello de Trabada como de concellos veciños, pois, que opten ano tras ano a participar neste campamento de verán, que queira mandar tanto seus fillos como fillas aquí ao noso concello. Iso é boa señal, quere dicir que o noso modelo de campamento funciona. E, como ben dicía, están aumentamos as plazas, aumentamos o número de monitores, e, bueno, pois, como a todos os anos, vamos a ofertar diferentes actividades, como é a práctica do pádel. Desde logo, os pequenos e pequenas van poder ir á nosa piscina municipal recién reformada, por certo. Dende logo, se nos acompaña a tempo, que esperamos que sí, e outras moitas actividades e saídas das instalacións municipais, que, bueno, con esa planificación que van facer as tres monitoras cas que vamos contar, pois esperemos que un ano máis sexa todo un éxito, e sobre todo que os nosos pequenos e pequenas disfruten, e que as familias, pais e nais, pois traballadores, pois que poidan utilizar ese servicio de conciliación unha vez máis, que hoy en día pois son tan necesarios.
Claro que sí, necesarios, moi necesarios os servizos de conciliación, porque xente ten que traballar, os nenos están de vacaciones xa a partir de pasado mañana, como quen di, e hai que conciliar. E despois, para poder facer plans en familia tamén, por exemplo, de cara a fin de semana, temos aí unha rutiña destas que tiñen vostedes fantásticas en Trabada. Ainda se pode a xente ir apuntando, non?
Sí, como comentaba anteriormente, sí, contamos con ese programa de rutas que organizamos entre o Concello de Trabada e a Asociación de Senderismo Paso a Paso. A verdade é que esta primeira ruta, que é de dificultade media-baixa, como ben dicías ti, incluso pode ir enfocada a familias, dado que na propia ruta contamos con unha variante tamén máis curta, se así o desexan facer. Estamos en prazo, sí, de inscripción a todo el 19 de junio. Como decía anteriormente, pues invito a todos los vecinos e vecinas e personas amantes do senderismo a disfrutar desta ruta entravada. Neste caso vai ser a ruta subida ao Picato. Ademais, despois da ruta, vamos contar tamén con un picoteo, cunha comida totalmente gratuita para todos os asistentes. Así que, como ben decía, animo a todo o mundo que se inscriba e continuar, pois, digamos, proveendo este tipo de actividades, unha que dan a coñecer pois, o noso poder de rutas de senderismo que temos, un dos puntos fortes do turismo no noso concello, e tamén pois, a fomentar o que a práctica do deporte e hábitos saludables que hoxe en día, dende logo, é moi necesario para todo tipo de persoas.
Muy beneficiosos para todo el mundo, por supuesto, y además a disfrutar de ese magnífico paraxe. Moitas gracias por estar este ratiño con nos, Rubén, que vaya todo muy bien.
Gracias a vos.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, 10 minutos para las 2 y Alcoa sigue con dudas sobre si vender o no vender, continuar con la producción en San Ciprián o podría estar mareando la perdiz, que es otra opción para ganar tiempo. Tras la última mesa multilateral quedan un par de cosas medio claras. Hay potenciales compradores, al menos 6, y el gobierno y la Xunta empezarán a hablar con ellos para conocer cuáles son sus intenciones. Estas medio certezas, porque certezas rotundas no son, no dejan nada conformes a los responsables del comité, que recuerdan que la multinacional americana firmó un plan de viabilidad que no está cumpliendo. Apuntan al desmantelamiento de la factoría, por ejemplo, en la planta de ánodos, y a la falta de información sobre el aumento del nivel de la balsa de lodos rojos, o por ejemplo, porque no arrancan las cubas que faltan por poner en marcha. José Antonio Zan es el presidente del comité.
El acabose de toda la situación es cómo puede ser que ganando dinero no arranquen las cubas cuando están hablando de que es un problema energético. Pero la planta de alumina está, igual que la planta de aluminio, comprando la energía al mercado y en una no les hace falta el tener un acuerdo a largo plazo y en la otra dicen que es urgente. No se entiende nada la posición del COA.
¿Cuáles son las posturas, las posiciones de las administraciones? La Xunta afirma que va a estar vigilante del proceso y llama a la puerta del gobierno para que haga una apuesta clara por abaratar el coste eléctrico. Le pide al gobierno que destine más fondos económicos a las empresas electrointensivas como Alcoa. María Jesús Lorenzana es la consellera de Industria.
Modificar o estatuto das empresas electrointensivas e sobre todo de destinar a totalidade das subvencións que se poden destinar a estas empresas como está facendo, por exemplo, países como Francia ou como Alemania. Agora mesmo poderían estar destinándose 860 millóns de euros ás empresas electrointensivas españolas e a decisión deste goberno foi que soamente se destinasen 300 millóns de euros.
E desde o goberno central, que? Pues ellos seguirán trabajando, analizando medidas que favorezcan unha solución pactada entre empresa e trabajadores. Piden la máxima implicación de la Xunta de Galicia e defienden tamén su firme compromiso de luchar por el sector estratégico de la aluminio en Galicia e tamén en España. Ante esta situación, hay sindicatos que empiezan a desmarcarse, van un poquito más allá de la línea marcada hasta ahora. Desde Comisiones Obreras, una parte del comité de empresa, ya hablan de movilizaciones, no contra la empresa, porque tienen la paz social firmada, sino, ojo, contra las administraciones. Escuchamos a José Antonio Zan, en este caso habla como delegado sindical de Comisiones Obreras.
Tenemos la paz social firmada con Alcoa, pero no con nadie más. Así que nosotros podemos hacer una serie de movilizaciones muy amplia. Hay que empezar a pensar que hay que moverse. Si no nos movemos, no vamos a conseguir que los políticos, que ya les cuesta moverse, se muevan.
Pues ahí está, llamada también a los políticos en este caso. Y en cuanto a los trabajadores de la fábrica Mariñana, pues están llamados a una asamblea general. Será el martes que viene a las 12 del mediodía en los comedores para analizar estos y otros aspectos. 7 minutos para las 2 de la tarde, 20 grados de temperatura en Ribadeo. Los cielos se van cubriendo cada vez más en esta zona. Se esperan precipitaciones tipo Orvallo a partir de estas próximas durante la tarde, con viento débil del suroeste. Las temperaturas están en 20 grados, 22, 23 podemos alcanzar de máxima en este día de hoy. ¿Y mañana qué nos depara? Mañana tendremos los cielos cubiertos durante todo el día, vientos débiles del oeste y temperaturas similares, de 13 grados de mínima a 21 grados de máxima. En cuanto al tráfico, llevamos toda la mañana con niebla en la autovía del Cantábrico y sigue ahí instalada en la zona de siempre el Fiuco. Si conduces por ahí, más cuidado.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Muchas son las actividades que se están preparando ya de cara al Ribadeo indiano, en no solo las vísperas, sino también las antevísperas, porque quieren calentar el terreno desde el Ayuntamiento y también desde ACISA, que lo organizan. Te lo cuento enseguida.
¿Eres camarero, cocinero, panadero, distribuidor? ¿Envasas, almacenas, vendes alimentos, bebidas? Entonces esto te interesa. Academia Mariña es centro acreditado por la Xunta de Galicia para que puedas sacar el carnet de manipulador de alimentos. ¿Sabías que se debe actualizar cada 4 años? ¿A qué esperas? Obtén tu certificado de manipulador de alimentos con nosotros. Academia Mariña, todo ano para ayudarte. Academia Mariña, teléfono y WhatsApp 982-58-5098.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Este sábado arrancan, este sábado día 15, las antevísperas del Ribadeo indiano con un paseo guiado teatralizado a cargo de Suso Martínez. Estas visitas van a seguir a lo largo de todo el verano, pero habrá mucho más. Marta Saiz.
A primeira destas actividades terá lugar vindeiro sábado 15 de xuño ás 12 da mañá. Trátase dun paseo guiado teatralizado a cargo de Suso Martínez, guía actor mariñán de enorme prestixio e xa habitual en anteriores edicións cunha gran acollida de público. Este paseo discorrerá dende o parque de San Francisco ata o Xardín dos Indianos, descubrindo as arquitecturas e o legado indeleble de América na identidade contemporánea de Galicia. Estas visitas continuarán ao longo do verán durante os días 29 de xuño, 6 e 27 de xullo, 10 e 14 de agosto e 7 de setembro. Serán de carácter gratuito, pero con previa reserva, que poderá tramitarse a través da páxina web de Turismo de Ribadeo na sección de momentos.
También el Ayuntamiento de Ribadeo, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer de Lugo, ponen en marcha las rutas saludables. Serán martes y jueves a partir de las 10:45 y animan a todo el mundo a asistir. Así lo señala la concejal de Bienestar Social, es Elena Sierra.
Los martes y los jueves a partir de las 9:45 y el punto de encuentro será la Plaza de Abastos. Consistirá en una andaina corta de aproximadamente una hora de duración, con el objetivo de hacer un poco de ejercicio físico para prevenir enfermedades cardiovasculares, respiratorias y el mismo cáncer. Para participar es necesario inscribirse en lugo@contraelcáncer.es o en el teléfono 639-26-2312.
15 partidos sin salir al campo para el jugador del Villalbés, que propinó un puñetazo a otro del San Ciprián tras el encuentro vergonzoso de este pasado domingo en Cospeito, además de sanciones económicas y alguna que otra que te voy a detallar a continuación.
Cercanía, confianza, resposta, velar pola caridade, pensar na nosa terra e no producto local, pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, máis de 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz e Ribadeo. Teléfono 982 132420. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
A Deputación de Lugo ofrece actividades divulgativas e de lecer nas reservas da biosfera Terras do Miño e os Ancares Lucenses e Montañas de Cervantes, Navia e BCRA. Son gratuitas durante todo o ano e para todos os públicos. Obradoiros, sendeirismo, concertos, astronomía, cociña e moito máis. Apúntate. Máis información en deputacionlugo.gal.
Gran noticia. Ampliamos la gran semana del vehículo de ocasión de Grupo Breogán a Mariña. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 15 de junio con nuevo stock de vehículos kilómetro cero, ocasión y seminuevos de todas las marcas. Elige entre más de 150 coches con entrega inmediata y hasta 15 años de garantía. Últimos días. Te esperamos en Grupo Breogán a Mariña, en Parque Empresarial de San Cosme de Barreiros. Abrimos sábado día 15 por la mañana.
COPE de la Costa.
Estar informado.
15 partidos, como te decíamos, sin salir al campo para el jugador del Villalbés que propinó un puñetazo a otro del San Ciprián tras el encuentro entre ambos equipos del domingo. Es la pena impuesta por el Comité de Competición de la Federación Gallega de Fútbol. También hay 4 partidos de suspensión para el otro jugador implicado en la agresión por coger del cuello y derribar al compañero del Villalbés. Un partido a puerta cerrada para ambos clubes y sendas multas económicas de 300 euros. Además, hay varias amonestaciones a jugadores en el caso de los dos equipos después de la liorta que se montó y toda esa tangana derivada por aquel encontronazo entre estos dos jugadores y el lamentable espectáculo para el fútbol. Desde la Real Federación Gallega de Fútbol insisten en condenar todo tipo de violencia porque no es el ejemplo que quieren dar. Continuará informado la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.